videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de repente donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos, su podcast de confianza que se graba desde aquí, desde este pequeño lugar, desde esta pequeña videoteca, de este pequeño videoclub, videocentro, en donde hay muchas películas, diversión. Y hoy, no sé si le moleste que el día de hoy tengo la presencia de Vaca.
No, para nada, solo me preocupa que aquí en el videoclub, la calle que está aquí afuera, pues de repente quitaron el semáforo y la verdad es que los automóviles y los camiones pasan muy rápido.
No pasa nada.
Yo diría
nada.
Que no hay que abrirle la puerta porque no queremos tener un accidente, porque yo a Vaca la quiero mucho.
No creo que pase nada, oye, no creo que pase nada. Más bien, anda bien rara, fíjese, la verdad es que anda bien.
Yo le he notado un olor diferente, distinto.
Y ya sabe que siempre Vaca, pues no es, digamos, la persona que huele más bonito, pero, pues sabe, está raro, ¿no? Está raro.
Sí, huele como a tierra de panteón.
No sé, si es cosa de alarmarse, yo la siento bien, ¿no? De repente llego y no me hace caso, está dormida nomás, ya no...
He visto un distintivo brillo amarillento en los ojos y creo que estoy empezando a preocuparme.
Entonces, si usted dice, está igual preocupado por nosotros, es porque sabe de qué vamos a hablar el día de hoy.
El día de hoy vamos a platicar sobre una película de 1989, basada en una novela de Stephen King que se llama Cementerio de Mascotas.
Bueno, y no es broma, a ver si lo deja grabar, porque sí. está algo violenta.
Aquí se escuchan las patitas de Vaca de pronto caminando. Vaca es la perrita mascota de Yair del Radio y anda por aquí en la videoteca de los tíos hoy de visita.
Oye, sí, y bueno, que a ver si no le muerde algo, tío. Pero bueno, Cementerio de Mascotas, esta es una que ustedes pidieron, es la primera vez que ustedes están sintonizando este podcast. Oiga, muchísimas gracias. En serio, hay recomendaciones, hay muchos comentarios sobre las pasadas que nos dijeron. Nos gusta, a mí me gusta muchísimo cuando me mandan mensajes y nos dicen, oye, la regaron ahí en este dato, este dato no es, este dato lo hicieron mal. Gracias, en serio, porque esto es una, sí, es de aquí para allá y de allá para acá. Nos encanta tener este canal de comunicación. Y bueno, también una de esas cosas que ustedes pidieron, Pet Cemetery. Entonces, esta película que básicamente da mucho miedo, da mucho miedo porque, bueno, ¿quién no tiene su mascota? Ya hemos hablado de aquí mucho de películas de mascotas, dentro del mundo del terror, pues bueno, siempre el elemento, qué ole.
La mirada de Vaca, así súper penetrante. A ver, bro, esa película es mía, no me la toques.
Sí, es de que, güey, aguas. Pero bueno, Cementerio de Mascotas, platíquenos, ¿en qué momento estábamos en ese entonces del Cementerio de Mascotas?
A ver, era 1978, Stephen King ya había probado las mieles del éxito, sus novelas Carrie, El Resplandor y Salem Slot, ya lo habían convertido en una celebridad en el mundo literario, pero también en el mundo de la cultura pop. Ya había hecho bastante dinero y entonces él recibió la invitación a convertirse en un escritor residente y profesor en la Universidad de Maine, lo cual es importante porque Maine, además de ser el escenario de la mayoría de sus novelas, es su lugar donde creció y la Universidad de Maine es su alma mater.
¡Órale!
Entonces imagínate el honor de, véngase, señor Stephen King, usted aquí puede escribir y también puede dar clases de literatura en esta universidad.
¡Ah, pues qué bonito!
Está chidísimo.
¡Qué bonito!
Él se muda con su familia, con su esposa y con su hija e hijo a una casa que está rentada, y esta casa estaba al lado de una carretera. Al poco tiempo, un vecino se le acerca y le dice, oiga, señor, que se acaba de mudar para acá, tenga cuidado porque esta carretera es peligrosa, a cada rato atropellan animales, ha habido un montón de accidentes, y pues no quisiéramos que le pasara nada a usted y a su familia que acaban de llegar.
Exactamente. O sea, nuevamente la historia se va al libro y a la película. O sea,
y esto, a la vida real.
Entonces, híjole, eso fue una cosa que me gustó un montón, pues, porque pareciera que a lo mejor podemos estar alejados de una casa que esté cerca de una carretera, pero no, siendo mexicano, pues no, siempre es más complicado, pero...
Totalmente.
Pero bueno, ahí es la primera que dices, güey, de esos primeros guiños en donde sabes que esto se va a poner feo. Porque es de la vida real, pues.
Total. A los pocos días, la familia King sale de vacaciones unos días y cuando regresan, el gato de su hija, que se llamaba Smokey, lo encuentran atropellado en la carretera. Y para evitarle o tratar como de proteger a su hija de lo que es el dolor de la muerte y que comprendiera el concepto de la muerte, tratan de ocultarle la verdad. Pero después de un rato de estarlo
platicando, pero eres la hija de Stephen King, exacto, ¿saben? O sea,
después de un rato de platicarlo, los padres, Stephen King y su esposa Tabitha, deciden que es momento de hablar con su hija de la muerte y le cuentan lo que pasó. ¿Sabes qué? Tu gatito fue atropellado, falleció y le vamos a hacer un funeral. Para esto, su vecino ya le había dicho, oye, fíjate que aquí se han muerto tantos animales que los niños aquí al lado, aquí atrásito, han hecho un pequeño cementerio de mascotas, uh-huh, donde... pues, ahí es donde llegan y enterran a sus perritos y a sus gatitos que pues pueden fallecer en esta carretera. La familia King va y hace un funeral para el gato en este cementerio de mascotas. A los pocos días Stephen King está dormido y empieza a soñar con el tema de un cadáver caminando por la carretera y se despierta asustado. Y no se puede sacar de la mente el tema de ¿y qué tal si los muertos regresaran? ¿Qué tal si el gato de mi hija regresara de este cementerio de mascotas, pero regresara mal? Regresara en su versión siniestra. Y esta es la semilla que da pues para florecer en esta novela y en esta película que ya ha sido contada en varias ocasiones,
sí,
que ya se convirtió en serie de televisión y que en palabras del mismo Stephen King es la historia
que más le ha dado miedo,
exacto, que más le ha movido el corazón y que incluso no quería que se publicara.
O sea, porque le da miedo. O sea, ahí donde lo está escuchando usted, el señor del terror, esto dice, esto sí me da miedo.
Es la historia que más le ha dado miedo según sus propias palabras. Esto pasó en 1978. La novela no se publicó hasta 1983 porque literal, así dicho por el mismo Stephen King, terminó el manuscrito y lo guardó en un cajón y no quería volver a saber de él. Porque todo lo que vertió en esta historia le tocaba muy cerca y lo perturbaba muchísimo.
Por su hija.
Exactamente, por su hija y por su hijo, que después de la muerte del gato, como el pequeño Gage en la película, se acercó demasiado a la carretera y estuvo a punto de ser atropellado por un camión. O sea, los horrores del mundo real alimentando esta ficción que ya por varias generaciones pues nos ha atormentado a quienes hemos leído la novela o a quienes hemos visto alguna de las adaptaciones.
Claro, porque mire, puede él hablar de muchísimas cosas y escribir de muchísimas cosas, pero yo creo que el terror insuperable de perder a un hijo pequeño es la muerte en vida, ¿ok? No le deseo esto absolutamente a nadie. Sé que hay casos, pues, pero creo que es una de las cosas más perturbantes, ¿no? De esta película. Y pues bueno, creo que en cierta parte es una de las escenas íconos, ¿no? De esta película que han sido homenajeadas y parodiadas y rehechas y hechas de esta muerte que le platicaremos en un momento más.
Totalmente. Bueno, pues entonces esta novela se publica en 1983 y Stephen King pensó que nadie la iba a querer leer y sin embargo se convirtió en un fenómeno de ventas. Fue una novela que se fue a los topes de la lista de los libros más vendidos del New York Times y empezó la guerra por ver quién iba a adaptar esta novela a una película. La primera persona que compró los derechos para hacer la película es el director George A. Romero. Ya les hemos hablado de aquí.
De George A. Romero. El padre de los zombies. El padre de los zombies. Y que bueno, que él era el primero, el que estaba planeado para hacer esta película. Uh-huh. Y todos estaban muy felices y todos muy contentos. Pero por cuestión de tiempo y de horario que él estaba terminando otro compromiso, pues definitivamente no pudo hacerlo.
Así es. Entonces es cuando Paramount Pictures levanta la mano y dice, yo le compro los derechos. Y empiezan a decidir quién va a dirigir la película. Y bueno, pues la
Vaca no.
Vaca está empezando a morder mi pie de una forma muy siniestra.
Vaca no.
Sí. El trabajo recae en Mary Lambert, una directora que es su primer largometraje y que era muy famosa en ese entonces porque ella era directora de videoclips.
¡Órale! O sea, nuevamente.
Mary Lambert es la directora, chéquese nada más el currículum, por ejemplo, de Like a Virgin de Madonna,
okay,
¿no? De videoclips de Janet Jackson, de Paula Abdul, de In Excess, o sea, de grupos de los 80 muy importantes. Entonces, con ese currículum decidieron que ella era la directora indicada para poder llevar esta historia al cine. Y pues bueno, lo que sigue fue pues un éxito y una película que creo que se volvió de culto, ¿no? Y que seguimos hablando de ella de forma pues apasionada. apasionada a muchas personas quienes la vimos en su momento o quienes se reencuentran con ella por primera vez.
Sí, una película que sí da miedo. A mí me gusta mucho que la regla es bien sencilla, ¿no? La regla es bien sencilla y como transcurre la película es bien sencilla. El maquillaje, ¿no? Los animales, ¿no? Que de repente es muy complicado poder hacer estas actuaciones sobre los animales y más también cuando se trata de actores pequeños, casi bebés, ¿no?
Sí.
Entonces, es ahí lo que tiene ciertos elementos que son difíciles de comparar el día de hoy, difíciles de lograr incluso con el cine, con la cinemática del día de hoy.
Sí.
Y la neta, esto creo que es lo que la vuelve una peliculota, ¿no?
Totalmente. Mira, es que esta novela y esta película abordan uno de los máximos temas tabús que existen, que es la muerte de un bebé. Uh-huh. Y la muerte de un bebé en un accidente terrible. O sea, es atropellado por un camión el pequeño Gage, ¿no? Y esa es una imagen y esa es una escena que a quienes hemos leído la novela o hemos visto alguna de las adaptaciones, de verdad es que no te la sacas de la cabeza. No, es el horror máximo, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Una familia se muda a una nueva casa que está junto a una carretera. Una carretera
en Maine, tal cual.
En Maine, ¿no? Exactamente, donde pasan los automóviles. Y una casa que sí, además fue la casa que Stephen King dijo, esa es la casa, y esa fue la casa que se consiguió para hacer la casa dentro de la película. Ellos se mudan a este hogar y se encuentran con este vecino, ¿no? Con un buen vecino. ¿Cómo se llama este vecino?
Se llama Jod.
Exactamente, con Jod. Y bueno, les empieza...
Un vecino ya de la tercera edad, que es viudo, tiene mucho tiempo libre y pues se encariña de la familia, ¿no?
De esos vecinos cool, ¿no? De, ajá, que siempre están ahí, de que hay bueno...
Viejitos chidos, ¿no?
Que es bueno, a ver ahora qué nos dice. Y bueno, él en sus primeros acercamientos a la familia, toma el niño exactamente porque le dice, oye, cuidado, ¿no? Cuidado porque esta carretera pues está muy peligrosa, ¿no? Y se ve ahí cómo están pasando autobuses, trailers a alta velocidad, como puede suceder en muchas carreteras del mundo, ¿no?
Sí, hay una planta química cerca. Y es importante poder decir que, a ver, durante el desarrollo de la historia de la novela o de la película, algo hay que nunca realmente te dicen de forma muy clara. ¿Qué es lo que hace que estos choferes quieran acelerar cuando entran a este pueblo? Parecería que hay algo sobrenatural que se de alguna manera les incita a que le pisen más fuerte, ¿no?
Wow.
O sea, parece que hay algo ahí siniestro operando tras bambalinas. Un poco más adelante les contaré pues de qué se trata, ¿no? Pero hay algo ahí que hace que quieran acelerar, ¿no? Hay algo manipulando la situación todo el tiempo.
¡Qué bonito! Y esa historia también está en muchas carreteras del país, ¿eh? Bueno, del país, de Norteamérica, en donde también gente habla de que hay carreteras malditas porque sí. O los choferes se duermen, o le pisan, o es el lugar en donde se descarrilan, pero siempre son en ciertos puntos específicos que obviamente todos lo mencionan como que es algo... pues normal, ¿no? Es algo, una simple casualidad, y personas y locales de ahí en todo el mundo tienen sus carreteras malditas en donde no está chido meterse.
Totalmente. A ver, entonces, como dijiste, aquí tenemos la historia de la familia Creed. Es el papá, la madre que se llama Rachel, el papá se llama Louis, la mamá es Rachel, tiene a su hija pequeña que se llama Ellie, ella ya es una niña de unos 7 años aproximadamente, y su hijo bebé que se llama Gage, ¿no? Que llegan a vivir a esta casa porque a él le ofrecen un mejor trabajo en este pueblo, él es un médico, y justo cuando acaba de llegar a hacer su residencia y a su nuevo trabajo, pues ocurre un accidente ahí importante donde uno de los alumnos de la universidad tiene pues un accidente en bicicleta y fallece, ¿no?
Ah, sí, esa escena, cállate. Esa escena se ve horrible.
Es una escena muy fuerte, sí,
horrible, totalmente. Porque se ve su cabecita destrozada.
Sí, este estudiante se llama Víctor Pasco, ¿no? Y es importante este nombre, ¿por qué? Porque este es el primer acercamiento que el protagonista, el padre de la familia, tiene con la muerte en este pueblo de Maine. Lo cual también es importante porque este personaje que muere cuando ya está en la plancha y él está diciendo, bueno, pues no pude hacer nada más para salvarlo, ni modo, vamos a anotar el registro cuando murió, pues este cadáver le empieza a hablar, ¿no?
Ajá, y él dice, ¿cómo sabes mi nombre? Y nunca entendí esa parte. La neta nunca entendí esa parte. Se despierta el cadáver y le dice, oye, ¿qué? Vengo por ti. O sea, ¿sabes? Ahí vengo, tú ponte con tu lucha. Y él lo menciona por su nombre. ¿Por qué ese cadáver lo mencionó? Y le dice,
nunca cruces la barrera que está más allá del cementerio de mascotas, básicamente, ¿no? Lo que hace este personaje, pues, es una voz que le está advirtiendo de que está entrando a una trampa, básicamente, ¿no? O sea, que todo lo que va a empezar a pasar en su vida está siendo encaminado a una tragedia.
O sea, y me gusta mucho porque en el libro se siente más completo que en la película, ¿sabes? Totalmente, se siente mucho más, se siente como este fantasma del futuro, ¿sabes? De Charles Dickens, de que viene a estar mal, pero nunca sabes realmente si es algo que se metió por ahí, alguna vibra, alguien que lo quería ayudar, alguien de su pasado, pero bueno, empieza con una imagen terrorífica.
Terrorífica. Este cadáver, pues, que tiene el cráneo quebrado, va a empezar a atormentar al doctor en sus sueños, en su día a día, y se le va a aparecer siempre como con esta señal de advertencia. Parecería que es esta voz del más allá y del lado más amable del más allá, o sea, como del lado bueno de la muerte, ¿sí? Que le dice, oiga, no se meta a este lado, no haga caso a esto. Es la advertencia que le está diciendo, usted está en un terreno que es maldito y lo que le va a pasar no está bien. Absténgase, ¿no?
Chale.
Todo el tiempo lo está ahí como dándole, pues, como consejos desde el más allá, ¿no?
Eso está bien chido. Me gusta, pero sigo sin... O sea, sigo... Me gusta que quede esa parte ahí volando. Para mí, por lo menos, ¿no? Para mí, que digo, bueno, ¿y quién era este vato?
Claro, ¿okay? Y ese... Bueno, es que ese pueblo tiene varias cosas interesantes que podemos platicar un poco más adelante, ¿no?
A ver.
Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que al poco tiempo, pues así como pasó en la historia de la vida real de Stephen King, la hija del médico, su gatito... que se llama Church, es atropellado por un camión y pues aquí el médico no quiere enfrentar a su hija con los horrores de la muerte. Y aquí hay una cosa bien interesante de esta película y de la historia como tal, porque es una historia básicamente sobre cuánto problema nos cuesta a la humanidad aceptar que la muerte es algo natural y cómo queremos proteger a todas las personas alrededor de nosotros sobre no lo experimentes. Que no te duela, claro, que no te mueva. O sea, vamos, tratamos de cuidar lo más posible, ¿no? Y como consecuencia de este doctor que no quiere que su hija enfrente el proceso de la muerte de su gato, pues el vecino metiche, que es Jod, le dice, pues mira, aquí al lado está el cementerio de mascotas, ¿no? Muchos niños que han vivido por aquí desde más o menos como 1920 han enterrado aquí sus mascotas desde hace mucho tiempo. Pero yo me he encariñado con tu hija y se ve que le duele mucho que haya perdido a su gatito. Te voy a confesar algo.
Y no le puedes decir a nadie.
Aquí atrás del cementerio de mascotas hay, pues, hay una barrera ahí como de muchas plantas y de ramas. Y ese es un camino que está cerrado, que nos va a llevar hacia adentro del cerro, ¿no? Y vamos a llegar a un terreno donde si enterramos a tu mascota, va a regresar a los pocos días.
Eso estaba muy mal. Yo no sé en qué momento alguien puede decir, sí, chido, jalo.
Exactamente, sí. Porque hay,
pero bueno, si pierdes a tu perro, yo creo que sí lo pensarías dos veces.
Es que ese es el punto, ¿no? Ajá. A ver, ya hablamos en el episodio anterior de Frankenweenie, la película de Tim Burton, donde el niño Víctor regresa a su perro de la muerte, ¿no? Y su perro, pues, se va pudriendo todo el tiempo y se le van cayendo pedazos, pero no regresa siendo malévolo. Simplemente está pasando por el proceso de putrefacción, ¿no? Acá lo que este señor no le dice a su vecino es que lo que tú entierras ahí regresa, pero no es tu mascota. No,
pero regresa en gacho. Exacto.
Regresa malvado, ¿no? Y eso es una cosa bien perturbadora de esta película y de esta historia. Porque lo que tú entierras ahí, lo que entierras es un estuche, básicamente, ¿no?
Ajá.
Que es poseído por algo más y lo trae de regreso a la vida. Joder, eso está bien, terrible.
Está terrible. Y la neta, pero te digo, dices, bueno, pues, ¿qué tiene? Con un ratito más, pues, voy a ver si lo cambio. Esta maldita posibilidad que tenemos todos los humanos de decir, bueno, igual y si sí, igual y si a mí me toca que no, igual y si puedo cambiarlo, igual lo acepto. Es una analogía brutal incluso para la vida normal y para lo que uno puede soportar con la gente, ¿sabes?
Totalmente.
Y quién se convierte la gente, pues.
Así es, mira. Todas las personas que hemos perdido a alguien importante en nuestra vida, hemos pasado por el proceso de pensamiento de decir, ¿qué daría yo por un día más? ¿Sabes? ¿Qué darías tú? Piénselo un momento, ¿no?
Cállate los ojos.
Y si le dicen, pero a lo mejor no es. ¿Estarás dispuesto a hacerlo solo por ver a esa persona de regreso? Sí, claro. Aunque no sea. Yo estoy seguro que mucha gente diría que sí.
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
¿Verdad?
Yo
diría Entonces, que sí. Esos dilemas morales de la película y de la novela son bien interesantes.
Ay,
¿no?
Sí, bonito.
Pues bien otra vez entierran al gato George. El gato George regresa, pero cuando regresa, su hija no se quiere acercar a él porque el gato apesta a panteón.
Apesta huele muerto, Huele a muerto, se está pudriendo.
Y además es gacho, ya no se deja agarrar. Araña.
Bueno, como cualquier gato, ¿no?
Pero George era gato chido. Era gato, ¿sabes? Chido, era un gato chido. Amable y regresa siendo un gato bien ojete. Pues maldito que, y que además tiene una característica que lo hace bien tenebroso, que los ojos le brillan. Eso, y yo sé que usted puede decir, ay, a mi gato también le brillan cuando le pegan en las pupilas de cierta forma. No, a este gato le brillan desde adentro.
Yo sigo diciendo que cómo lograron hacer eso, güey.
Sí, está bien chido ese efecto, la verdad.
Yo no tengo la menor idea y así me quiero quedar.
Entonces es un gato siniestro, ¿no? Y bueno, pues entonces, este vecino pues le dice, mira, pues sí, o sea, aquí en esta tierra que donde anteriormente estaba la tribu de los Mi'kmaq, y siempre que te digan que ahí había una tribu y era su terreno para enterrar a sus muertos, mejor no se meta. Váyase. Ya se lo hemos dicho aquí en la biblioteca de los tíos, ¿no? Y entonces es cuando le cuenta la historia. Bueno, todo este terreno donde era Maine, había una población nativa que se llamaba los Mi'kmaq, ¿no? Que llegaron aquí, se establecieron y al poco tiempo, pues hicieron su población aquí y empezaron a enterrar a sus fallecidos, a sus personas fallecidas en este terreno. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que la tierra estaba amarga, que la tierra estaba maldita y que lo que enterraban aquí regresaba, pero regresaba malvado. Y hablan de episodios de cadáveres que enterraron y que regresaron siendo caníbales.
Ay, claro, sí es cierto, porque sí son.
Gente que se empezó a comer a la tribu Mi'kmaq, ¿no? O que regresaban con instintos asesinos, o que regresaban pues como carcomidos y con la piel cayéndoseles y se salían de la tumba. Y es entonces cuando los Mi'kmaq deciden decir, ¿saben qué? Vámonos de aquí porque esto está maldito, ¿no?
Eso no está chido. Este cementerio está maldito.
Este cementerio está maldito. La razón por la que está maldito, en un ratito más se la contamos, pero pues con esta advertencia le dice, mira, aquí llegamos a enterrar hace muchos años, hasta un toro se llegó a enterrar, ¿no? Y fue un toro que asesinó un montón de gente, se enterraron perros, ¿no? Perros que llegaron a atacar y a matar gente, a morder de forma, hasta desfigurar a otras personas. Entonces, pues sí nos dimos cuenta que no tenemos que hacer eso. Que no tenemos que hacer esto, ¿no?
Oye, sí, creo que sí había. Hay un póster cuando están subiendo la. Creo que sí era un easter egg, no lo recuerdo, pero tal vez estoy mintiendo, ¿no? Pero creo que era lo padre de esto, que cuando están subiendo al que tuvo un accidente. Ajá. Y que lo están llevando hacia arriba, hay un letrero de la noticia de Cuyo.
Ajá, sí.
Que se estaba volviendo loco. Creo que es en esa, sí.
Sí, es en el cementerio de mascotas. Y eso está bien bonito porque usted escucha últimamente mucho que los multiversos, todo está conectado. Ajá. En Stephen King, su obra, mucha, está conectada. ¿No?
Es,
y entonces en Cementerio de Mascotas hay referencias a Cuyo porque hubo rabia y porque hubo un episodio donde tal, y entonces se hace referencia a esto aquí.
Bonito, historia, qué, ¿no? Bonito. Sigamos entonces.
Pues bueno, George regresa malillo, y a los pocos días pues ocurre, pues sí, regresa malillo George, la verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
A los pocos días se ocurre la gran tragedia, ¿no? El niño Cage está jugando afuera de su casa con un papalote.
Están como en una comida familiar, sí. Todos pasándola bien en un papalote. Y se ve todo tranquilo, ¿no? Y se ve estas. Lo peor es que tienes todos los elementos de cuidado, todos los elementos de cosa salvaguardada, que es una comida familiar con los vecinos, juego sin ningún problema, verde, azul del cielo, risas, ¿sabes? Es
una situación donde nada malo podría pasar.
Donde nada malo podría pasar. Y lo peor es cuando sucede en la vida real y te dicen, güey, es que todo estaba muy bien y simplemente fue un pequeño descuido.
Porque así es la vida, totalmente. Así es la vida. ¿No? En este caso no necesariamente es un descuido. De pronto hay un ventarrón muy extraño, tumba cosas de las mesas, hace que el papalote salga volando y Gage salga corriendo detrás del papalote, lo cual podría parecer muy casual, pero en Stephen King nada es casual, ¿no? El niño sale corriendo detrás del papalote y es arrollado por un tráiler y lo despedaza, ¿no?
Sí, está
cabrón. Y lo despedaza. Entonces es cuando viene pues la máxima tragedia de la familia, ¿no? Que no solamente se tiene que enfrentar a la muerte del hijo, sino a la culpa, que esto es algo que está constantemente en esta historia, la culpa del ¿podría haber hecho yo algo más? ¿No? ¿Podría haber yo solucionado esto de otra forma? ¿Debí de haber puesto más cuidado? ¿Puse a hacer las cosas de forma diferente? Y bueno, la familia de la esposa del doctor se pone bien loca, empiezan a culpar al doctor de la muerte del bebé, y la esposa con su hija se van un tiempo con su familia, pues para tratar de superar el problema y estar un poco en paz, ¿no?
Uy, ajá, ok. Y pues bueno, ahí parece que todo va bien, ¿no? Sí. Parece que, bueno, no todo.
El doctor
no
se queda en casa porque dice que tiene cosas de trabajo. Hombre, a fin de cuentas, ¿no? Los hombres siempre tenemos algo de trabajo para no enfrentar la cosa emocional, ¿verdad? Pues bueno, el señor hace eso.
Y ahí es donde entra el gusanito.
Ahí le entra el gusanito y dice, pues si enterré un gato, ¿por qué no podría yo enterrar a mi hijo y traerlo de regreso para acá, ¿no? Y bueno, algo pasa también que el vecino Judd empieza como a sospechar de... Se me hace que este güey se va a pasar de lanza. Claro. Se me hace que este güey va a hacer lo que no debería de hacer, ¿no? De nuevo, nada en Stephen King es casualidad, ¿no? Este señor, pues, sale, va a visitar a su vecino y le dice... Mira, señor, yo sé que usted está muy dolido por la muerte de su hijo... Pero le tengo que contar algo que pensé que jamás le iba a tener que contar. Le voy a contar la historia de Timmy Baterman.
Ajá.
¿Y no. quién es Timmy Baterman y por qué es importante en esta historia? Timmy Baterman estuvo en la Segunda Guerra Mundial peleando para Estados Unidos.
Había olvidado totalmente la historia de Timmy Baterman.
La historia de Timmy Baterman es la cosa más escalofriante que existe.
Ya lo tenía claro. A ver, sí. échesela.
Bueno, Timmy Baterman fue parte del ejército norteamericano que peleó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y fue pues muerto en el campo de batalla. Su cuerpo fue mandado de regreso a Maine, justo a cerca del terreno donde está viviendo la familia del doctor y el vecino Judd. Y su padre se siente muy triste, empieza pues a obsesionarse con la idea de la muerte de su hijo y va y desentierra a su hijo porque él ya había años antes enterrado a una mascota en el terreno de los Mi'kmaq. Entonces él ya sabía que lo que enterraba regresaba de la muerte. Ajá. Y entonces el padre va y entierra a Timmy en la tierra de los Mi'kmaq. Al día siguiente, Timmy regresa y la gente del pueblo empieza a contar... Que vieron un cadáver caminando por el pueblo.
Ajá, y bastante, bastante golpeado, dañado.
Que lo vieron caminar, que lo vieron que se acercaba, que olía horrible. Hay de repente recuentos de que mordió gente, que atacó a gente, que asesinó a gente. El padre va y se encuentra con la realidad del zombie, que casi zombie, que se convierte en su hijo. No sé si llamarlo zombie, pero creo que podría ser como un zombie.
Es un muerto viviente.
Es un muerto viviente que no es su hijo. Es el cuerpo putrefacto de su hijo que ha sido apoderado por algo más. Y pues al enfrentarse con la realidad, se encierra con su hijo en su casa, le prende fuego y se queman ambos ahí.
Sí.
Y ahí termina la maldición, ¿no?
Y es cuando sale esta frase de It's better be dead.
A veces mejor, muerto es mejor.
A veces muerto es mejor.
Y entonces, esto ya pasó, amigo. Esto ya lo hicieron antes. No vayas a ese lugar. No te lo recomiendo. Ah, sí, ya entendí la lección.
¿Y cuál?
Pero sabemos que la curiosidad mató al gato.
Ajá, exacto.
Y entonces este doctor pues va y desentierra el cadáver de su hijo, lo entierra en el terreno de los Mi'kmaq, el niño sale, ¿no? Y regresa en una versión malvada de Gage, ¿no? Que es escalofriante.
Uf,
es de verdad terrible.
Yo no sé cómo ese niño es tan buen actor, ¿sabes?
Exacto, porque además en la película vemos una versión de Gage, pues... Un niño malvado, ¿no?
Un niño malo, pero recordemos un niño demonio.
Recordemos que lo arrolló un tráiler. O sea, en la historia original, Gage no sale completito y feliz, ¿sabes?
Ah, claro. Acá regresa pues muy buena onda, ¿no? Pues muy bonito.
Se ve bien lindo, pero es malvado, ¿no?
Es muy malvado. Híjole, la verdad es que ¿cómo le hicieron? No lo sé, pero este niño en verdad es lo que da más miedo.
Es una muy buena actuación, ¿verdad?
Y pues bueno, regresa malito. malillo.
Sí, regreso malillo también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estando de vacaciones o fuera de su casa, la madre empieza con una premonición y un presentimiento de que algo está mal, ¿no? Le habla a su vecino y le dice, oye, creo que mi marido va a hacer alguna locura. Ella piensa que podría suicidarse o alguna cosa así. El vecino va y trata de visitarlo, se da cuenta que no está. Pues el vecino es asesinado por el niño Gage, ¿no? La madre regresa a la casa para tratar de encontrar a su esposo. Y esa es una escena escalofriante porque la madre abre la puerta, se encuentra con su hijo muerto, que va caminando y le dice, hola mamá, ya llegaste, ¿no?
Güey, eso, güey. O sea, estoy disfrutando mucho, mucho esto. Y sí da mucho miedo. Ajá.
Sí, sí, sí. Y la madre es asesinada por su hijo. O sea, véanlos a los niveles que llega esta historia.
Y va el y bebé así, y bien mala, llega y cuac. O sea,
el bebé Gage asesina a su mamá.
Y así, o sea, ay, nomás se ve que, ah, sí va y pum, la quiere abrazar y tómala.
Exacto, ¿no? Ajá,
cuando con un escalpelo.
Cuando el doctor se da cuenta de esto, enloquece, se tira a la locura. Y pues termina el ciclo fatídico, ¿no? Cuando él va y toma el cadáver de su esposa, lo entierra en el terreno de los Mi'kmaq y al poco tiempo la esposa regresa de la muerte y le dice, darling, I'm home.
Y eso es una mamada. Y bueno, es ahí donde acaba.
Ahí es donde termina la historia.
Antes de eso le vamos a dejar ahí unos pequeños sustos porque también claro, pasa de que también pasa algo también con nuestro vecino, pasa algo también con el gato y hay unas escenas escalofriantes y unos vestiditos bien malillas que tienen unas referencias durante toda la película en cuadros y en ciertas estatuillas y cosas así que son de una calidad de terror brutal.
Sí, es una buena película. Sí le ha pasado el paso del tiempo, o sea, sí se le nota la edad, pero la historia es lo suficientemente, pues, oscura, densa y creo que está bien realizada como para que usted la disfrute en 2023, aunque hayan pasado ya muchos años, ¿no?
Hubo una película que se hizo hace 2019, ¿no?
Sí, de Paramount Pictures, una nueva versión que no me parece que sea mala, creo que es buena, ¿no? Tiene de pronto un poco de efectos digitales y sí abusan un poco también de esta estética donde todo tiene que ser muy oscuro y tenebroso y entonces el gato se aparece en lugares muy oscuros y me gusta más como lo hizo la película original que está ambientada en la normalidad de un pueblito de un día, como Maine,
claro,
¿no?
Exacto.
Y que eso es lo que hace padre las historias de Stephen King, que ocurre en un pueblo que es idealmente, pues, como perfecto, donde nada malo podría pasar, pero siempre hay secretos.
Eso, ajá, siempre hay secretos. Ay, también hay unos secretos por ahí de la mamá también, que creo que también son escalofriantes.
Sí.
Te digo, la regla es bien sencilla, pues, ¿no? La regla es bien sencilla, pero cómo se va distorsionando y la parte de los secretos y la parte de no poder avanzar con el futuro y decirle a la vida, pues, esto es lo que hace esta película que te sientas muy apegada a ella. Es eso, el apego.
Totalmente, sí. Y es el no querer enfrentar el proceso natural de la muerte, que es tan complicado para todas las personas. Todas las personas queremos siempre vivir un poco más y queremos que las personas que queremos vivan un poco más. Pero ¿cuál es el secreto en este caso? Que decimos que siempre hay un secreto, ¿no? ¿Por qué esto ocurre en Cementerio de Mascotas? Pues tenemos que hablar de un personaje, de un demonio de la mitología nativa americana.
Ya vas a empezar y luego te enfermas. ¡Ja! Güey, ¿de dónde sacaste eso? Yo creí que ya aquí íbamos a acabar. Yo dije,
100% real.
Ah, mira, este podcast lo vamos a acabar en 33. Chido.
Esto es 100% real.
Dije, qué gusto. Voy a bañar a vaca porque, o sea, ahorita que está aquí, digo, güey, esto la enterraron en el cementerio. Ahora va a salir con un demonio. No manches.
A ver, esto es parte
usted de... se va. Y aquí yo me quedo.
Totalmente real. Y cuando te lo cuente, creo que va a tener más sentido la historia de Pet Sematary, ¿no? Tenemos que hablar de un demonio nativo americano que es parte del folclore de las comunidades originarias que estaban en Estados Unidos, ¿no? En la tierra, en lo que conocemos como Norteamérica. Se llama el Wendigo. ¿Has oído hablar del Wendigo?
Sí, claro.
De hecho, lo mencionan en la película.
Sí, claro.
Y sale también en la novela original de Stephen King.
Sí, aquí le voy a poner el tema de The Wendigo.
De hecho, en la película se le menciona solamente, pero el Wendigo no tiene tanta participación de manera tan clara como lo es en la historia original. El Wendigo es un personaje que es un demonio ¿sí? Que camina en dos piernas, tiene cuerpo humanoide, pero tiene una cara de bestia, parece como una mezcla de venado y caballo. El Wendigo, la quijada, siempre la tiene fija, abierta, no la puede cerrar. Y toda la piel de la quijada siempre se le está cayendo en pedazos.
Sí, sí, sí.
El
sí,
Wendigo sí, sí. Tiene ojos amarillos, como se los vimos al gato Church.
Ok, pero eso, ajá, eso sí se veía, pero brillan. Pero ¿de dónde sale este? A ver, es que okay. Ya estoy muy... Miren, me empezó a doler la espalda.
El Wendigo...
Otra vez va a mencionarlo. Muy... Le voy a poner un número de menciones.
Okay. Okay. Este personaje, este demonio, se caracteriza porque es muy alto, porque tiene una risa siniestra y un rugir que se confunde con otros animales del campo o de los bosques, y tiene cuernos como si fuera un ciervo.
Sí.
Entonces es algo impresionante imaginar al Wendigo.
Va a ser muy payaso lo que voy a decir, pero yo, neta, perdón, pero sí creo que está puesto en mis siguientes tatuajes. El
Wendigo. Es un personaje
estéticamente es un demonio increíble.
Es que se está pudriendo y cayendo a pedazos, sí. ¿No? Y la cara es parte, pues, calavera, porque se está pudriendo, ajá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Wendigo está en la tierra desde antes de que estuviéramos nosotros aquí, ¿no? Es una especie como de pie grande, digamos, ajá, ¿no? Ajá. Es de las...
Pues es más bien, es el demonio de los nativos americanos.
Así es.
Así literal, o sea, como todos tienen estuvo ahí como sus que, cosas.
Que ellos.
Exactamente, pero es así como que, ¿sabe? Puede uno Baba Yaga y lo que tú quieras, pero el Wendigo para los nativos americanos es the fucking motherfucker, ¿saben?
Así es. Así. Y no es cosa de chiste, o ajá, sea, es de verdad de terror. Aquí ajá, anda el Wendigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Wendigo vive en las montañas y entonces cuando llega esta comunidad de los Mi'kmaqs a asentarse en lo que después fue conocido como Maine, pues el Wendigo se alimenta, ¿no? De las almas, se alimenta del terror, se alimenta de las personas. Y lo que hace el Wendigo es que maldice la tierra donde ellos llegan. Esta tierra es el cementerio donde ellos se entierran y después salen vivas las personas. ¿Qué es lo que pasa? El Wendigo pone una maldición donde... Esto es una de las cosas más terroríficas, creo que, de la historia, porque nos dice que lo que enterramos es un estuche, ya no tiene el alma. Eso es parte de la, pues, de, digamos, de nuestra creencia, quizás católica, cristiana y de muchas otras religiones. El cuerpo es el estuche del alma, ¿no? Entonces ese estuche queda vacío para que el Wendigo deposite dentro de él una parte de él, o de algún demonio que ande rondando por ahí y lanzarlo a la tierra para hacer el mal.
¡Qué belleza!
O sea, es una brutalidad. O sea, el Wendigo puede agarrar un perro, puede agarrar un gato, puede agarrar al bebé Gage, al chavo Timmy o a quien usted decide enterrar ahí. La maldición del Wendigo en la tierra la hace amarga y eso significa que es una maldición para siempre, porque el Wendigo es de la tierra.
Ajá, ¿okay? ajá.
Entonces eso no se quita, sí, eso no sí hay topa. Cura.
Sí, me encanta, ¿sí? me encanta. El Wendigo, okay. El Wendigo me cae muy bien.
Y como el Wendigo es de la tierra, puede manipular la situación a quienes viven en la tierra, a los elementos de la tierra y todo lo que ocurre en la tierra.
Oh, por eso el airecito.
Así es, y por eso cuando entran a territorio, los trailers aceleran y les entra esta necesidad de tengo que pisarle, porque el Wendigo, un poco como Pennywise también lo hacía en eso, que manipulaba
sí, claro.
¿No? A la gente para que hiciera cosas, el Wendigo todo el tiempo está manipulando toda la situación.
Sí, claro, porque incluso ya vieron, bueno, también en la película aparece que el Wendigo se aprovecha también incluso de los otros personajes y los hace alucinar con así cosas, es, ¿no? Les hace, o sea, no es nada más regresó el monstruo, ¿no? Y regresó el mono, sino que regresó con poderes que te hacen, que te manipulan, vaya.
Así es, y el Wendigo, esto es algo también como fuerte dentro de la historia, siempre ha estado ahí y siempre te ha estado viendo y siempre ha estado esperando a que tu familia ideal que acabas de llegar, construir ese plan que te va a romper para que tú puedas proporcionarle un cuerpo humano.
¡Qué bonito! El Wendigo me cae muy bien.
Es una locura, ya que te das cuenta de eso. Sí. Y que además, la maldición no va a terminar ahí, que esa tierra siempre va a estar maldita y que el Wendigo siempre va a estar caminando en los campos, tratando de encontrar cómo manipular todo para ocasionar la tragedia. es una cosa escalofriante, señoras y señores.
¡Wow! 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 No, 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 creo que... quiero abrazar a mi perro, bañarlo, sí, bañarlo, sí, sí. Perdón.
Yo me quiero alejar de un ciervo o un venado.
Es que está bien chido, busque más del Wendigo. En verdad, estéticamente es algo bien... Y está en todo, ¿eh? O sea, esa historia no es como de que se les ocurrió a Stephen King, no, pues. Es viejísima, uh-huh. Viejísima. Y incluso hay pues unos cuadros bien chidos que hacen los nativos americanos en su terror, pues, desde hace muchos años y grabados y no sé qué. Y está bien, bien chido. Tío, me gustó muchísimo en este camino a Halloween que nos quedan, pues, unos cuantos días. O tal vez agarremos hasta noviembre más de Halloween. Pero en verdad creo que esta es una, pues, es una gran película. Una película de culto, una película que seguirán haciendo. Y una película con unas reglas bastante sencillas, pero muy complicadas a la vez. Hasta las de meter a un demonio de los nativos americanos que hasta el día de hoy sigue haciendo de las suyas. ¿Esta dónde se puede ver?
Esta película actualmente no está en ninguna plataforma, pero se puede rentar en YouTube.
Yo la vi,
estaba como en 30 pesos la renta. Ajá. Recomiendo mucho que la vea y también recomiendo mucho, mucho que lea la novela. De las novelas que he leído de Stephen King, esta es una también de mis favoritas. De verdad, wow. Es que sí es escalofriante.
Wow, tío, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera decir el día de hoy antes de irnos? Porque pues ya tengo mucho que limpiar por acá.
Pues ya, nomás lo último, la novela está llena de referencias a la banda The Ramones y por eso tenemos Pet Cemetery de los Ramones.
Exactamente, y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y también cuando va el trailer están cantando China y Punk Rocker.
Así es, okay. Porque Stephen King es punk.
La videoteca de los tíos.